Bueno, hoy celebramos el Día de la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social y, como otro año, vamos a intentar que tanto en la Asamblea como el Gobierno, como los ciudadanos, las personas de la Comunidad Autónoma de Murcia, pues tomen un poquito más de conciencia sobre este tema que tan duro toca en la región de Murcia. Hemos estado durante unos años, desde que firmamos el pacto con todos los partidos políticos, que hemos tomado algunas medidas que han mejorado muy poquito, un poco las cifras, pero creo que tenemos que hacer un plan de erradicación de la pobreza y la exclusión social, un plan donde se pueda coordinar el trabajo de todas las direcciones generales, de las consejerías que están, que influyen, educación, pues servicios sociales, familia, pues toda, salud, vivienda, y de tal manera que sea algo que vaya a la erradicación, a ver qué medidas son las que tenemos que tomar para que se pueda quitar esta lacra de Murcia. Y bueno, después de estar hablando con la presidenta de la Asamblea, creemos que también pues es importante las medidas que se quieren tomar, que en el Estatuto de Autonomía pues aparezcan los derechos subjetivos de las personas de Murcia, de la gente de Murcia, y pues a ver si la Ley de Servicios Sociales sale de alguna manera, sale ya, que es la que nos puede dar cobertura a muchas prestaciones, a muchas ayudas, que sean derechos subjetivos, y entre estas cosas podamos quitar el que haya todavía gente en Murcia que pase hambre o que no pueda llegar a final de mes.
¿Cuál es la situación en número? Aparte de la diagnosis, señor diputado, la situación en número, datos que podamos tener sobre...
Pues, si me esperáis un momentico, lo saco porque así de cabeza...
Bueno, directamente, Diego, allá donde haya que actuar porque sea la situación más perentoria, ¿dónde...?
Bueno, ahora que decías de los datos, estamos viendo que hay aproximadamente un 6% de la población que está en pobreza severa. En los datos que hemos manejado hemos visto que en situación de pobreza severa ha disminuido, pero lógicamente los que están en grave riesgo de exclusión o de pobreza ha aumentado, ¿no? Y yo creo que hay varias claves importantes en los estudios que tenemos. Una es que el empleo por sí mismo ya no está siendo no está siendo la condición para salir de la pobreza, que hay que mejorar el pago de ese empleo, hay que mejorar la parte de retribución del empleo. Y luego hay un dato importante también, y es que la pobreza se hereda. Los hijos de los pobres son pobres, ¿no? Hoy el manifiesto lo van a leer los rectores de la Universidad Pública, la de Murcia de Cartagena, porque creemos que la educación es algo importantísimo para romper esta transición, ¿no?, de hijos pobres de padres pobres, ¿no? La educación como tenéis. Entonces, hoy lo hemos querido resaltar. Entonces, yo creo que son los dos datos más, digamos, que nos hacen poner más fuerza en poder romper pues esta situación de pobreza y exclusión social.
Dentro de los derechos subjetivos, Diego, ¿cuál cree usted que tendría que ser?
Yo creo que lo más importante es que haya una renta básica, un ingreso mínimo de inserción, de incorporación, que no dependa, que sea como eso, un derecho subjetivo y no dependa de un momento dado de unos presupuestos, sino que, bueno, pues quien cumple una serie de requisitos automáticamente tiene el derecho a percibirlo. Eso ayudaría bastante a mejorar la situación. En el momento que una familia tiene unos ingresos mínimos para poder dedicarse a la formación, es decir, no necesita emplear al hijo, no necesita pues estar pendiente de los recursos, ayuda bastante a que la incorporación, a que pueda mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería algo básico, que sabemos que hemos hecho un esfuerzo durante estos 3 años, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que llegar a la media nacional de la renta básica, Y bueno, por ejemplo, ese sería un derecho subjetivo que queremos que se incorpore lo antes posible.
Vienen los rectores de las universidades, ¿significa que yendo a la universidad no se es pobre?
No, cuando una persona llega a la universidad ya tiene un recorrido, por lo menos personal, intención de salir de donde está, ¿no? Pero sabemos que hay gente que se tiene que estar trabajando, tiene que estar trabajando muchas horas, pudiendo, para poder sacarse adelante pues sus estudios, ¿no? Lo que queremos remarcar en la universidad es el centro de formación, el centro cultural, el centro de la sabiduría, ¿no? Entonces, con la educación se puede hacer que la gente rompa por esas claves sociales que tiene de pensar que cuanto antes se ponga a trabajar mejor, sino forzarse para poder salir. Es el que se educa a las familias, se educa a los niños y que tengan una idea que hay que trabajar, que hay que forzarse, que tienen posibilidades, me parece que hace que se pueda romper el hilo este de hijos pobres, de padres pobres.
¿Hay algún objetivo de incremento del ingreso mínimo para los próximos años?
No, esta tarde tenemos cita con el presidente y le vamos a plantear todo esto a ver cómo desde el gobierno se puede seguir implementando las medidas que se estaban tomando, ¿no? Tenemos una buena relación, se han ido tomando medidas, se ha incrementado, yo creo que bien los presupuestos, pero pues le vamos a plantear que tenemos que seguir ampliando esos presupuestos y sobre todo crear un plan que coordine todas las direcciones generales y que sean medidas pues coordinadas, ¿no? Que vayan a cumplir objetivos concretos, ¿no? Sabéis que se está haciendo un estudio de la pobreza en Murcia, cuáles son, yo creo que eso ha sido muy valiente por parte del Gobierno, saber dónde están los núcleos de pobreza y qué tipo de intervención tenemos que hacer. Y eso en breve lo vamos a tener, lo vamos a completar y entonces, pues entre el plan, teniendo los datos, pero sí queremos que no sea un plan como otros muchos que se habla del plan y no se pone después, se queda, sino que tenga medidas concretas que sean evaluables, que sean medibles y que podamos pues ver si realmente son eficaces o no. Sí, porque hay gente que empieza a trabajar, por ejemplo, y tiene un ingreso suficiente para no estar en una pobreza severa, para poder cumplir pues más de los puntos que la tasa AROPE nos indica, pero está en una situación muy precaria. En cuanto pase cualquier cosa, cualquier extraordinario, que tenga cualquier que afrontar cualquier gasto, aun teniendo empleo, pues puede estar en una situación de pobreza, ¿no? Que se le ponga un familiar enfermo, que tenga que cuidar, no sé, cualquier cosa. Por eso hay gente que ha salido de la pobreza severa, pero sigue manteniéndose en un riesgo importante de en cualquier momento volver a caer en la pobreza.
Gracias.
La presidenta, yo le quería preguntar sobre este tema. Presidenta, díganos de las impresiones que han tenido todos los colectivos, ¿cuál remarcaría usted?
Me comentaba Diego la importancia de las leyes y de las normas también para avanzar y para corregir. Me preguntaba por las leyes que nos quedan todavía para aprobar. La ley de servicios sociales, yo creo que no ha entrado todavía en la Asamblea Regional y para ello sería fundamental, porque las leyes son normas de obligado cumplimiento. Y como él dice, en esta región, bueno, los datos son estremecedores, los datos esta mañana los oíamos por los medios y son una bofetada en la cara de todos los murcianos, primero porque por las familias que ya están en exclusión social, que están en pobreza, y luego al comprobar que el trabajo no es garantía, de que eso no vaya a ser así, no estés en riesgo de exclusión. Y hemos estado hablando precisamente de la importancia de ese plan que ellos piden, que ellos solicitan, que coordine todas las consejerías, que coordine todas las direcciones generales, porque la pobreza, él decía, se hereda, pero también se puede combatir desde muy pequeño, se puede combatir desde educación, con una escolarización de 0-2, que es la mejor vacuna que puede haber contra la exclusión, con unas universidades públicas donde ir a ellas no suponga tener un salario mínimo familiar importante. Es decir, hay que aunar a todas las consejerías. Yo creo que el legislativo y el ejecutivo, que es quien gobierna, tenemos que ponernos a hacer una visión global, completa, integral y abordar este tema entre todos, porque estamos hablando de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestras familias, muchos de los cuales tenemos algunos en riesgo de exclusión social, y estamos hablando también del modelo de región que queremos en el futuro. Y cuando hoy se publican tasas de fracaso escolar extraordinarias y se dice, ah, es que han vuelto a la construcción, no, oiga, no, no pueden volver a trabajos no cualificados. Tienen que tener la garantía de que primero usted les da formación, porque si no, en el futuro serán nuevos excluidos.
¿Y la reforma del estatuto se va a poder recoger alguna de las medidas?
La reforma del estatuto, les he comentado que si sale la reforma del estatuto, hemos recogido todos esos derechos subjetivos de los que ellos nos hablan y los que ellos llevan reivindicando. Porque lo que era el derecho a la vivienda tiene que convertirse ahora derecho a la vivienda, derecho a la energía, derecho al agua. Es decir, no puede ser que uno esté en su casa pero al final le hayan cortado el agua y la luz o el gas. O sea, todos esos derechos subjetivos que ellos reivindican, nosotros los hemos recogido en los derechos del Estatuto de Autonomía, porque tienen que ser derechos de los ciudadanos de esta región, garantizados por su estatuto.
Ahora, la pregunta del millón, ¿va a salir el Estatuto de Autonomía esta legislatura?
La pregunta del millón es que los grupos siguen trabajando. Habíamos quedado en diciembre que tendrían una propuesta definitiva cerrada y coordinada y consensuada entre ellos, y yo estoy en la confianza de que serán serios y que eso será así.
Gracias.